Bom, muito obrigado por o convite. Bom, eu vou falar em uma nova língua, esse é na portunhol, que eu acho que será bem interessante, só para facilitar aos amigos de Brasil também. Bom, eu trago uma apresentação curta, espero que seja interessante, para apresentar-lhes qual é o esquema que temos a nível da infraestrutura em Peru. Yo trabajé por varios años en tema de comercio exterior, en el equipo económico de los 90, 95, cuando hicimos la reforma integral de economía peruana, y trabajamos en etapa de las privatizaciones y los cambios grandes de la estructura comercial, hasta política también de nuestro país. Y trabajé luego tres años, cuatro años, en Proinversión, que es un organismo yo acho que va a ser bien interesante. En transcurso de las presentaciones puse algunas láminas porque puede ser una cosa que puede ser importante para que ustedes se puedan evaluar, ¿no? Bueno, ya se presentó muchas veces. Este es el gran corredor, las grandes tarefas que tenemos y todo lo que se puede hacer en lo que es la integración. IRSA se trabajó mucho, trabajó unos años en la CAF también, se hicieron algunos programas parecidos. Pero bueno, básicamente están todos los corredores y las diferentes plataformas de integración que se pueden trabajar y que se están trabajando en los diversos programas. Eso ya se trató, ustedes ya vi que fue mucho falado, digamos, en este foro de las rutas de integración. Bueno, pero la visión que nos tenemos de nuestro país es que la realidad de unimos los dos océanos, ¿no? Perú, Bolivia, otros países, pero no tenemos, como tenemos la salida directa para el Pacífico, la visión que no tenemos es que estamos hablando casi de un, no un Mercosur, sino un Mesosur, ¿no? O sea, no centro, hay toda una visión nueva también, del norte, del centro y del sur. Y bueno, no podemos hablar que estamos construyendo a nivel de los diferentes tratados que tenemos con Brasil, los diferentes acuerdos que estamos movimentando entre las, no solo las embajadas, sino los diversos ministerios, estamos creando una nueva corriente a nivel de lo que es nuestra visión de distribución física internacional. Entonces, ahí tenemos los corredores que hemos priorizado, básicamente hay un eje del norte, tenemos un eje de la zona centro y un eje de la zona sur. Nos hemos feito varios trabajos a nivel de lo que es la zona sur, o sea, con el desenvolvimiento de la interoceánica. Yo trabajé en el Ministerio, Viceministerio de la Industria, buscando básicamente la parte económica de este financiamiento. Fueron casi cerca de 2.000 millones de dólares de investimentos que hicimos para esta rodovía, ¿no? Y luego tenemos la rodovía del norte, que justamente voy a hablar sobre este tema, que es un eje multimodal, ¿no? Un eje tanto de hidrovía como también de puertos y hidrovía, que yo creo que es muy interesante, que espero que sea considerado en este foro, ¿no? Entonces, tenemos el eje norte, el eje centro y el eje sur, en el caso de la visión que tenemos de distribución física internacional. Este eje, que nos llamamos el eje interoceánico norte, es un eje que nos llamamos, algunos miembros del equipo económico de Perú, o Panamá, o eje del Panamá del Sur, ¿no? Es muy interesante que nos veamos esa posibilidad en el mediano plazo. O sea, en el norte tenemos el Panamá, que sirve como salida, pero nos tenemos acá el origen del río Amazonas se hiera justamente en Perú. Crece y se forma en esa hidrovía maravillosa, el río más longo del mundo. Entonces, ese río más longo del mundo económicamente representa una de las rutas más cortas, está más perto de lo que puede ser el abastecimiento a un punto para nos muy importante, que es Manaus, ¿no? Que es la zona franco, la área productiva que Brasil tiene para la transformación de la industria digamos secundaria, la industria de la línea marrón, la línea de productos electrodomésticos, celulares en general, ¿no? Então, como se abastece Manaus, como se está abasteciendo atualmente? Eso ha sido uno de los hechos para nosotros para trabajar lo que significa este nuevo canal de la zona sur de América. Y bueno, ahí tienen los costos de Hong Kong, Los Ángeles, Miami, Manaus. Tienen 33 días de rutas. Y claro, el costo es $13,000, ¿no? El flete por tonelada. De Hong Kong, Colón, Manaus, 5,000, casi 48 días. Y tienen otra ruta ya por Santos, Manaus, ya mucho más compleja, que básicamente son 50 días a 5,000, ¿no? Nos hemos trabajado nuevas rutas, otras posibilidades, y estamos hablando básicamente de... Bueno, no, la lámina no pegó, no salió. Bueno, no salió, prometo poner la lámina, pero no estamos hablando de una ruta de 38 días y a $6,300 por tonelada, ¿no? Eso es lo que hemos presentado a la zona franca, a la sofra de Manaus, como alternativa que estamos construyendo. Y bueno, ¿qué es lo que hemos feito para que esto sea una realidad? Bueno, hemos hecho un trabajo porque ainda no está pronta esta hidrovía, ¿no? Y no estamos en este año haciendo una concesión de $120 millones para poner todo pronto la ruta de Yurimaguas hasta, digamos, el ramal de la zona del Guayaga, o río Guayaga, hasta el río Amazonas. Y que de Iquitos entre para, ya la ruta entre para la ruta de Manaus, Belén do Pará, y llegue al Atlántico. Nos hicimos ya una concesión del puerto de Paita, que este es acá hasta el puerto de Paita. Hay una rodovía que ha sido feita por empresas brasileras, o de Brescia ha sido una de ellas. Concesionamos ya el puerto de Yurimaguas, así que en un año y medio vamos a tener ya digamos ya pronta esta hidrovía, ¿no? No estamos haciendo ahora unos trabajos de señalización. Las empresas que van a participar en la concesión son empresas que han trabajado la ruta del río Madeiras, ¿no? Que une Porto Velho con la región de Belén y Manaus. Nos pensamos que la mejor tecnología que tiene Brasil para hidrovías es la que nos tenemos que aprender. Una cosa es trabajar ríos en costa y otra cosa es trabajar ríos en selva, ¿no? Entonces, si nos queremos dominar los ríos de la selva, nos va a acontecer lo que pasó en Iquitos con el río Amazonas, que se retiró del puerto. Entonces, la concesión la estamos trabajando con Brasil y, bueno, estamos haciendo todas esas correcciones de ríos. Y ustedes no saben lo interesante que es esto, porque o costo no es muy alto, estamos hablando de 100, $120 millones, pero está abriendo una ruta nueva, que yo falo que es la nueva ruta del Canal de Panamá. Bueno, tenemos varios niveles, el proyecto está y mide toda la parte de las cuencas, ¿no? Que se fala en castellano. Y bueno, ya tenemos medida las cargas que tenemos también de hidrocarburos, de comercio exterior, la carga yeral que esperamos mover de este puerto. Y bueno, como se ha hablado, el proyecto tiene un albo a nivel de económico, que vamos a reducir todo lo que es no solo el transporte, sino también la movimentación de mercaderías, ¿no? Manaus importa cerca de $4,200 millones en productos que vienen de Hong Kong y que vienen de Shanghai. Para nosotros es muy importante que esa ruta sea directa con Perú. Bueno, no precisamos que la concesión del puerto de Paita, que es feita con los portugueses, la concesión de Yurimaguas, que es la otra región que estoy hablando, sean, digamos, alternativas lógicas de desenvolvimiento, ¿no? Todo este proyecto es concesión, es una iniciativa privada una parte y otras concesiones indirectas, y va a estar, yo acho que en el año 2015, ¿no? La Interoceánica del Sur, como se falaban, tuvo un costo muy alto, fue una de las rutas más importantes que Perú trazó y ahora está dando resultados, ya está pronta. La infraestructura genera inclusión social, desenvolvimiento económico, está desenvolviendo competitividad también ahora, ¿no? Y ahora tenemos una ruta que permite que un transporte que sale de Lima llega en 11, 10 días a Sao Paulo, ¿no? La realidad es que llega en 8, mas tenemos que en la frontera en Iñapari tenemos que poner un motorista más por las normativas que vos estén. Pero ya solucionamos a nivel de Cancillería los temas de frontera. Ya está con la frontera en Iñapari, está en Assis Brasil, y las dos fronteras están funcionando bien. Y empezamos a la exportación de alio, cebola, textiles, y vamos a empezar también con peixe, ¿no? Nuestro proyecto en el escritorio comercial y que nos teníamos era cómo hacer lo que hacen los chilenos, que el salmón llegue en 9 días de Valparaíso, ¿no? Entonces, no sé si sea nuestro proyecto, ¿no? ¿Cómo hacer que la rodovía permita que lo que ellos exportan en congelado y fresco tenga resultados? Perú tiene muchos productos de mar, peces para exportar a Brasil y estaban viendo de barco, ¿no? 25 días y Manaus, y disculpen, Santos, 20 días en alfándega para desembarazo de los productos. El transporte terrestre va door to door, ¿no? Es más, en algunos casos, como notemos mercaderías que son difíciles de mantener la cadena de frío, tenemos un mecanismo que es el TIC, MESTIC-CETIC, que permite que el producto pase y nosotros hacemos el desembarazo en Sao Paulo, en los puertos secos de Sao Paulo. Entonces, llegamos a una ruta de 10 a 12 días con 62 centavos de dólar por kilo, ¿no? Frente a 1,20 o 1,70 por kilo que vale el transporte aéreo para algunos productos como beiras, productos polvo, el tema de lulas, etc. ¿No? Entonces, para nosotros, esta carretera no solamente tiene un fin social, pero un fin económico, y seguimos trabajando. El objetivo o algo que tenemos es que llegue a unos 50, 45 centavos de dólar con la frecuencia, eliminando o falso flete, que es lo importante. Ahí están los puentes que es Perú y también el puente que ustedes han feito en la región de Acre, ¿no? Bueno, nosotros tenemos también un proyecto que es iniciativa privada. Este proyecto ya fue presentado al Congreso de Perú y ya también ha sido aprobado por el Congreso de Brasil, ¿no? Tomó 4 años, ¿no? 4 años. Yo trabajé este proyecto cuando era viceministro de la Industria. Entré nombrado a Brasil y ainda estamos en el trabajo. Es un proyecto grande, es un proyecto de un ferrocarril, ¿no? Básicamente, este ferrocarril uniría Brasil con Perú en la Abra, una zona más baja de la cordillera. Uniría todos estos puntos importantes, partiendo básicamente de Cuyabá y Portobelo, Río Branco, Cruzeiro do Sur, Pucallpa, Tingo María. Bueno, ya son territorios, pero este modelo de negocios apunta básicamente a los fosfatos que Perú tiene, la segunda reserva más importante de fosfatos luego de Marruecos, y vosotros importan el fosfato para convertir sus suelos que son muy ácidos en Mato Grosso, en esa región de soja, y traen de Rusia y traen de Marruecos, ¿no? El proyecto es, y ya Vale do Río 12 ganó la concesión hace 5 años, ya está produciendo Vale do Río 12 fertilizantes, y bueno, nosotros tenemos una proyección de fosfatos de esa región de Vale do Río 12, casi de 10.000 toneladas. La producción de soya de esa región de Cuyabá, es la región soyera más importante. Nos vemos que la interoceánica al sur por rodovía no funcionaba. La única posibilidad que tenemos es con el ferrocarril, ¿no? Yo creo que es una de las alternativas muy importantes y de salida. Sería para Paita y para el puerto de Bayobra, que es un puerto que tiene un calado de 40 metros. Entonces, este proyecto ha medido varias zonas de cordilleras, tanto en Chile como en otras regiones, 4.000, la región de Arica, la región de otras zonas de Chile, tienen 4.600, 4.000, 5.000 de metros de altura sobre el nivel del mar. igual Perú también, 4.700. Y la que no estamos hablando es esta abra, que es de 2.150, que sería justamente la salida para este ferrocarril, ¿no? No estamos contentos, o sea, se puede decir, parabenizamos al gobierno brasilero, que en el PAC, último PAC, ustedes sacaron al PAC y pusieron un programa de aceleración mucho más rápido de las concesiones, y por lo menos nos pensamos que en 1 o 2 años van a tener ustedes de Cuiabá a Portobelo ya lo que podría ser el ferrocarril, y eso para nosotros es la garantía que precisábamos para que completemos la línea hasta Perú. Tan como estaba en la primera lámina, ustedes están viendo que total Perú, bueno, el investimento es casi unos 10 mil millones de dólares, pero Perú tiene 1.400 kilómetros, miles de kilómetros, y Brasil tiene un porcentaje mayor. Pero la posibilidad de que llegue a Portobelo significaba la garantía para los consorcios de que el proyecto es factible. Bueno, hemos presentado una iniciativa privada en el Congreso, tanto de Perú como de Brasil. La iniciativa privada es una PTO, es una presentación de los estudios financiados por los postores, y si adjudican los postores, se entrega inmediatamente la obra, ¿no? Hay varios consorcios, sobre todo coreanos, chineses, que están participando en este, y esperamos que un consorcio también sea brasilero, ¿no? Y solo para acabar, puse esta última parte. De la Petrobras habló del plan estratégico, ¿no? En los últimos 25 años el Perú logró establecer un plano estratégico. Yo acho que nuestra economía, no sé si porque es más pequeña o porque Perú pasó por una situación social muy difícil. No tuvimos una hace muchos años, en los años 80, tuvimos una de las guerrillas más duras del mundo, ¿no? Y enfrentamos esa realidad. Y yo siempre falaba, o nos falaban los políticos, hicimos la cirugía sin anestesia, ¿no? O programa económico fue aplicado, libertad de mercado directa, ¿no? Y en esos años logramos algo bien interesante, ya son políticas que el Perú adoptó. Nadie en Perú cuestiona una forma de pensamiento porque tenemos reglas claras de juego. Y eso ha permitido muchas cosas, como tener un clima favorable de investimentos. No movemos eso, no hacemos un acuerdo con las empresas, el Estado asigna un contrato, el Estado peruano con las empresas, por 60 años en investimentos de concesiones y 10 años renovables, que no movemos las reglas de juego. Todas las empresas internacionales que están en Perú tienen esa garantía del Estado peruano. Y luego hicimos unas políticas de estabilidad macroeconómica duras, ¿no? Que no permiten que el modelo salga de la estabilidad macroeconómica. Y luego hicimos un tercer punto, abrimos la economía. Perú es una economía que tiene un impuesto de importación de 1.7%. Vamos abiertos al mercado internacional. Y luego, bueno, hay mucho que se puede hablar, puede ser una política capaz diferente de la que tienen otros países, pero esa es un poco la idea que nos tenemos. Esto ha permitido que Perú tenga una economía con uno de los crecimientos del PIB en los últimos 15 años, el más alto de América Latina. Perú tendría que abatir una pobreza de 50% de la población y vamos a llegar al 2016 a 25%. O sea, el objetivo de todas estas reglas de mercado ha sido que la pobreza en el Perú se reduzca. No era una solamente porque queríamos hacer una teoría macroeconómica. El objetivo era social. Y la tasa de crecimiento nuestra, o sea, la per cápita, es una de las más altas en crecimiento en algunos países comparados. Perú tiene ahora una economía de investment grade a nivel internacional, que era lo importante para nosotros. Y miren ustedes, todavía estamos en el índice humano bajos. Eso nos preocupa, tenemos que abatir el tema de capital humano, ¿no? Pero sin embargo, seguimos trabajando en doing business, en hacer negocios en Perú, somos los segundos. Y en grado de inversión hemos alcanzado también una categoría BBB, ¿no? O sea, por Standard & Poor's, tenemos una excelente posición económica. repito, estamos en la en ese nivel, pero el tema es social, estamos muy bajos a nivel social, las tarefas ainda son grandes, ¿no? Y lo que hicimos fue algo bien importante. Perú es una economía pequeña, entonces abrió el mundo, ¿no? Tenemos tratados de libre comercio, 17 tratados de libre comercio. Nos pensamos que las relaciones multilaterales o la rodada de Doha no va a funcionar, presidente. Ese es nuestro pensamiento. Y no funciona, ¿no? Va a ser difícil en momentos de crisis que Doha camine en la OMC. Mas, o yo creo que nos hemos abierto es los tratados bilaterales. Hemos abierto las economías con Estados Unidos, con Canadá, con China, con Japón, con toda la Unión Europea, 17 países dentro de la Unión Europea. Y, bueno, seguimos avanzando con América del Sur, nos tenemos también acuerdos, libre comercio con Brasil y con muchos países. Y hemos creado una alianza del Pacífico también, ¿no? Para marcar más las políticas, ¿no? Yo no quiero hacer un debate sobre si es que Mercosur debe seguir o no debe seguir. Perú no discutió si debe seguir o Pacto Andino o Mercosur. Nos no pensamos en ir solamente con unos. Nos integramos al mundo, ¿no? Y el mundo no puede esperar, porque las tecnologías que estamos captando con Corea, por ejemplo, que tenemos un tratado de libre comercio, son avanzadas para nosotros. Precisábamos ser muy competitivos para poder capturar tecnologías y competitividad del exterior. Es un pensamiento que nos tenemos y que bueno, está llevando un poco al crecimiento. Solo para hablar una cosa que puede ser un ejemplo, un paradigma que usted habló, presidente. El tema de proinversión. Yo trabajé varios años en esta entidad. Es una entidad que reúne todas las concesiones y las iniciativas privadas que tienen los ministerios. O lo que hicieron fue así. Quitaron el poder a los ministros, viceministros, políticos, de las decisiones de las concesiones. Tiramos. Ninguém tiene que ver con eso. Y vos se crea una tax force, ¿no? Una tax force en el Estado, que es una gran gerencia, que se encarga de las concesiones y que es especializada en las concesiones. Y luego nos tenemos comités privados, o sea, o director de... Cuando yo trabajaba de director general, yo no sabía cómo iban las concesiones. Porque había un comité, una gerencia grande, ¿no? Muy efectiva, público-privada, que decidía cómo iba el avance de cada comité. Entonces, ninguém podía, ni siquiera como presidente, alguien podría, digamos, controlar eso, ¿no? Contratamos a varias consultoras, Arthur Anderson, etc., que controlaban todos los procesos nosos de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, el resultado fue eso, ¿no? O sea, tuvo resultados. Cuando me preguntan, ¿cómo es que vosotros hicieron las concesiones tan rápidas? Bueno, es todo privado, ¿no? O sea, trabajamos, miren, no sé qué es un dato acá, hicimos 32 procesos de concesiones, iniciativas privadas, privatizaciones, por 35 mil millones de billones, ¿no? 35 mil billones de dólares. Y no quisiéramos duplicar esa cifra, porque Perú precisa ainda más. Las yogas de la familia, ya vendimos, ¿no? Ahora está lo más difícil. Este proceso es de iniciativas privadas, concesiones. Ya es nos hablamos que es la segunda fase de desenvolvimiento económico en Perú. Y bueno, este es cómo son los comités, cómo es que se organizan. Y solo quería presentar algunas ideas que podrían ser parte del debate que vos tenés. Muy obrigado por el convite para Perú.